En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Esta semana se ha inaugurado el curso académico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, esta mañana se está inaugurando este curso académico, un acto que ha sido precedido por una Eucaristía presidida por el gran canciller de la universidad, el cardenal Ricardo Blázquez.
La apertura del curso, de este curso 2021-2022, es una especie como de puerta abierta a la esperanza. Se abre delante de nosotros un itinerario largo, una meta, y la esperanza tiene también otras connotaciones. Es ánimo por empezar, el deseo de alcanzar la meta.
Por otro lado, destacamos que el pasado domingo José Ángel Ávila e Isidoro Crespo tomaron posesión como párrocos de Nuestra Señora de la Encina, en el Encinar y en los Cisnes. La Eucaristía de presentación fue presidida por el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López Hernández. Y mañana, la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés va a entregar las ayudas económicas que concede cada año a diferentes colectivos y entidades sociales. Cáritas Diocesana, las Hermanitas de los Pobres, Proyecto Hombre y el Comedor de los Pobres son algunos de los colectivos beneficiarios, junto al Centro Materno Infantil Ave María, la Sociedad San Vicente de Paúl y la Fundación Educa la Inmaculada de Armenteros. Se apoya así a estos colectivos sociales dentro de la labor de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, como explica el vicepresidente del patronato, Antonio Matilla.
Los objetivos son dos: uno, ayudar a los ancianos, sobre todo necesitados, y dos, ayudar a los chicos del mundo rural a que puedan estudiar. Y esas son las dos finalidades. Y de acuerdo con esas finalidades, pues se van a conceder unas ayudas.
Las ayudas que concede la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés ascienden a un total de 120.000 euros. Y una noticia más para comenzar este programa. Recordamos al comienzo de este espacio que el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz Ossa, hasta el año 2018 miembro del conocido como G8 Vaticano, pues ha visitado este pasado jueves la ciudad de Salamanca y su catedral. Hay más noticias que vamos a repasar ya con la ayuda de Laura Jorge. Seguimos hablando precisamente de la catedral de Salamanca, porque esta tarde va a tener lugar un concierto de música gregoriana.
El concierto será ofrecido por la Schola Cantorum Paradisi Portae y en él interpretará un programa con piezas muy variadas, como explica su director Alberto Cebolla.
El concierto de canto gregoriano de esta tarde será una oportunidad de escuchar aquello que sonaba antiguamente con asiduidad en nuestras ciudades y pueblos, en catedrales, iglesias parroquiales, monasterios y conventos. Y para esta ocasión, titulándose el programa de Tempore et Santis,
el concierto tendrá lugar hoy a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vieja.
La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad va a organizar este domingo, por cuarto año consecutivo, la Proclama por la Paz.
El encargado de realizar la Proclama por la Paz será el sacerdote diocesano y presidente del Proyecto Hombre, Manuel Muiños, quien ahondará la responsabilidad de cada uno de sembrar la esperanza en un mundo de paz.
Es para mí una oportunidad de transmitir y motivar de forma sencilla y sentida la responsabilidad que cada ser humano tenemos para sembrar la esperanza de un mundo en paz. Esa es para mí la clave de esta proclama.
El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Monasterio de la Purísima Concepción, en la calle Ponferrada.
Y la delegación diocesana... La Delegación Diocesana de Enseñanza organiza una Eucaristía del Envío el próximo 2 de octubre a las 12 del mediodía en la iglesia de San Juan de Sahagún.
Están convocados los profesores de religión católica, tanto de colegios públicos como concertados, así como el profesorado cristiano de las distintas realidades educativas, como explica el delegado diocesano de enseñanza, Rafael Blanco.
Se trata de una misa del envío en la que son invitados no solo los profesores de religión, sino que quieren acompañar todos los docentes que lo deseen con identidad creyente, que quieran participar de esta misa del envío. Somos, sin duda, trabajadores en la enseñanza, pero nos sentimos enviados por Jesús y por la Iglesia a nuestra tarea de enseñar el Evangelio. Por eso, al empezar el curso, lo primero es ponernos en la Escuela de Jesús a escuchar sus sugerencias.
Al término de la Eucaristía, en el mismo lugar, se celebrará una asamblea de los profesores de religión, en la que se dará cuenta del programa y el calendario de actividades de este nuevo curso.
Y Rankines va a celebrar el lunes su cuarto aniversario.
Y lo hace, entre otras actividades, con una fiesta para participantes, trabajadores y voluntarios que va a tener lugar el lunes, como ha explicado Francisco Berbegal, director del Centro de Día Rankines.
Este lunes 27 celebraremos un poco el aniversario de forma privada, será una fiesta entre los participantes y voluntarios del centro. El jueves 30 vamos a presentar a los tutores y profesores que estén interesados unas tutorías que hemos preparado sobre salud mental.
Además, el próximo domingo se presentará el blog Rankines, habrá una Eucaristía de Acción de Gracias. El centro Rankines ha atendido a 169 personas desde que se puso en marcha hace 4 años.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta semana Cáritas ha presentado su campaña de voluntariado, una campaña que lleva por título La cura puede ser tú. Hablamos con la responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana de Salamanca, con Rosa Hernández. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. La cura puede ser tú. Una llamada a la implicación de cada uno de nosotros, sobre todo porque, como habéis destacado también durante la presentación, a pesar de que la pandemia parece, la realidad es que la pandemia va remitiendo, lo que no remiten son las necesidades sociales, ni tampoco aquellas aparejadas a la pandemia, ¿no?
Claro, tenemos esa sensación a nivel social y a nivel personal de que, pues ha pasado esta crisis sanitaria y social, y parece que ya las necesidades sociales que hubo en ese primer momento de la pandemia como que han desaparecido, y esto, es una falsa percepción. Sigue habiendo situaciones de pobreza, de exclusión, que requieren atención y ayuda diaria.
Ajá. Me imagino que esto te lo han preguntado muchas veces. ¿Quién puede ser voluntario de Cáritas?
Cualquier persona mayor de edad que disponga de un poquito de tiempo libre y que esté sensibilizada con la situación de injusticia que estamos viviendo, pero tanto universitarios, personas trabajadoras, jubiladas, amas de casa, hombres, mujeres, todos sin excepción estamos llamados a construir entre todos una sociedad más humana y más solidaria.
Porque al final, ¿qué es lo que le pedís a un voluntario? Cuando llega a vuestra puerta y dice, oye, que yo quiero ser voluntario, me imagino que incluso mucha gente lo hará a través de las propias parroquias, ¿no? ¿Qué es lo que le pedís? ¿Qué le decís? Oye, mira...
Pues los requisitos son mínimos. Ajá. Disponer de un poquito de tiempo a la semana y para lo que es tarea directa y participar en lo que es la formación del voluntariado. Ajá. Es obligado que la acción que realiza el voluntario sea de calidad y de calidez humana.
Por eso tenéis una formación, ¿no? Especializada,
claro,
específica, ¿no?
Claro, tenemos una formación inicial que es como el marco de entrada y la puerta de entrada a lo que es la acción voluntaria, y luego de manera permanente en cada equipo se va dando formación específica con el colectivo con el que trabaje, sean inmigrantes, personas sin hogar, drogodependientes, personas con VIH-Sida, ahí hay una formación muy específica.
Ajá, los voluntarios que participan en cualquier programa de los que tenéis en Cáritas
pueden participar en cualquier proyecto y en cualquier actividad. También es verdad que intentamos ajustar las capacidades y habilidades que tiene cada persona voluntaria con la actividad o tarea. realizamos muchas actividades, desde pues acompañamientos, acogidas, apoyos escolares, ludotecas, tareas con mayores, con familias, con jóvenes, clases de alfabetización con inmigrantes, apoyo en talleres terapéuticos, apoyos ocupacionales. Por eso todo el mundo tiene sin excepción cabida, porque o bien tenemos una capacidad u otra, pero todos tenemos algo que aportar a los demás.
Oye, si alguien te dice, oye, yo es que solo tengo una hora a la semana, media hora, ¿puede ser voluntario de Cáritas?
Quizá una hora es muy poquito, semana, es muy poquito, sí. Pedimos, nuestro requisito mínimo es un par de horas a la semana.
Un par de horas, ¿no? Vale. Sí. Para que tengamos una idea, pues eso. Porque claro, muchos de esos programas a lo mejor son actividades, pues eso, que duran un par de horas, me imagino, ¿no? En una tarde, en una mañana, y por eso que se necesita un poquito más de tiempo, ¿no?
Sí, claro, es que nosotros entendemos que el voluntariado no te tiene que obligar a renunciar a nada. Tiene que ser compatible con estudios, con trabajo, con ocio, con deporte, con vida familiar y con viajes. Entonces, que no te haga renunciar, pero pues un día a la semana, ¿quién no tiene, Miguel, dos horas para hacer algo por los demás?
Claro. Para terminar, ¿con cuántos voluntarios son con los que contáis en Cáritas actualmente?
Pues hemos perdido, por la pandemia, hemos perdido a bastantes personas voluntarias, bien porque eran mayores y es una población de riesgo, bien porque pues hay un miedo a nivel social todavía y hay una incertidumbre de no saber qué va a pasar con esta nueva situación. También la brecha digital ha hecho que mucha gente se descuelgue del voluntariado, de que lógicamente muchas de las actividades las hemos tenido que adaptar, entonces hay otras nuevas formas de hacer voluntariado y todo eso ha contribuido a que hayamos perdido una gran parte del voluntariado.
Ajá. Actualmente que contáis con unos 400, ¿no? Me parece más o menos.
Pues 460. Ajá. Son los últimos datos que hemos sacado la semana pasada del último informe.
Entonces, por lo que nos cuentas, necesitáis muchos voluntarios más, ¿no?
Necesitamos muchas manos para llevar a cabo todos los proyectos y actividades que Cáritas desarrolla. No se entiende, no se concibe el trabajo de Cáritas sin la contribución de las personas voluntarias.
Quiero ser voluntario. ¿Dónde tengo que llamar? ¿Dónde tengo que ir?
Puede hacerlo en la sede de Cáritas. Estamos en la calle Monroy, en el número 2. La atención, el horario de atención a las personas voluntarias es de lunes a viernes por las mañanas de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 7. Y pues se puede hacer también a través del teléfono. Nuestro teléfono de contacto es 923-269698 o también a través de la página web de Cáritas.
Pues estas son las maneras de ponernos en contacto con Cáritas si queremos ser voluntarios. Rosa Hernández, responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día.
Gracias a ti, Miguel. Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Delegación Diocesana de Familia y Vida lanza una nueva propuesta, en este caso para orar y defender la vida humana. Se va a llevar a cabo el 25 de cada mes, es decir, que comenzamos mañana a las 12 del mediodía y lo podemos hacer de forma personal o comunitaria. Vamos a hablar con una de las personas que está también organizando esta cadena de oración, cadena diocesana de oración por la vida. Saludamos a Tomás González. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consiste exactamente esta cadena diocesana de oración por la vida, Tomás?
Lo que proponemos es que el 25 de cada mes, pues cada persona que desee unirse a esta cadena de oración dedique un tiempo a rezar por la vida, que está amenazada de múltiples formas. Entonces, pues se ha elegido esa fecha aludiendo al que el 25 de marzo celebramos la Encarnación del Señor y cada mes tendrá lugar una celebración presencial, siempre a las 12 del mediodía, en diferentes lugares de la diócesis, pero evidentemente cada uno se podrá unir pues o en la misa de su parroquia o en su casa o de forma individual, cada uno como pueda.
Para empezar mañana es en la catedral.
Sí, comenzamos a las 12 en la catedral. Comenzaremos rezando el Ángelus, celebraremos la Eucaristía y al final pues tendremos un gesto en el exterior, rezando juntos por primera vez una oración por la vida que se ha editado y que, bueno, pues queremos que se distribuya por toda la diócesis a lo largo de estas próximas semanas y meses.
Es importante, ¿no?, recordar, bueno, e insistir en ello, además el Papa lo ha hecho también recientemente, ¿no?, en la importancia de la vida, ¿no?
Sí, los creyentes entendemos que es sagrada, que viene de Dios y a Dios vuelve. Entonces también pues tenemos el deber de intentar que en las formas de relación humanas, incluso en las leyes, pues este respeto a la vida se plasme y se cuide cada vez más.
¿Quién asistir puede estar abierto a cualquier persona que lo desee, como nos contabas antes, ¿no?
Sí, sí, invitamos mañana, ojalá en la catedral nos juntemos muchas personas y luego, pues evidentemente, el 25 de cada mes, a veces será lunes, a veces será jueves. Entonces, bueno, pues cada uno a lo largo de ese día invitamos a que recuerde y cada mes se anunciará una intención particular, pues tanto por los no nacidos y las madres en dificultad, los enfermos terminales, las personas que están tentadas por el suicidio, los profesionales al servicio de la vida, los legisladores, etcétera.
Bueno, luego vais a pasar por diferentes iglesias, como decíais, desde el santuario de Nuestra Señora del Cueto, la iglesia de San Pedro Apóstol, la ermita de Nuestra Señora del Hinojal en Paradinas, la parroquia de Guijuelo, bueno, también tocando toda la diócesis, ¿no?, haciéndose presente en toda la diócesis.
Esa es la idea, queremos que la cadena, a través de las celebraciones presenciales, llegue a todos los puntos de la diócesis. Y, por supuesto, también que cada comunidad, en ese día 25 de cada mes, si así lo estima oportuno, pues también tenga un recuerdo y una oración por la vida.
Para terminar, decir que esta propuesta es de la Delegación de Familia y Vida y que se inserta dentro del programa Familias en Defensa de la Vida, que también propone encuentros de diálogo y reflexión que se están celebrando los lunes a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia y que, bueno, hay unos materiales que además están disponibles, ¿no?, para todas aquellas personas que quieran trabajar también con ellos, ¿no?
Eso es, hay una serie de 20 temas que se van a reflexionar y dialogar los lunes a las 8 de la tarde. Y luego próximamente también esperamos poder ofrecer una posibilidad de formación y de divulgación en la que van a participar pues profesionales del derecho y de la sanidad para hablar un poco pues eso de los cuidados al final de la vida, el testamento vital, y bueno, pues son cuestiones importantes que creemos que en la diócesis pueden resultar de interés.
Pues recordamos que mañana comienza esta cadena de oración por la vida, cadena diocesana, es a las 12 del mediodía en la Catedral de Salamanca con el rezo del Ángelus y seguidamente una Eucaristía, mañana especialmente poniendo los ojos en esa defensa de la vida. ¿Sabéis si hay alguna iniciativa similar en otras diócesis, Tomás?
Bueno, oraciones por la vida creo que sí que hay en muchas diócesis. Nosotros hemos escogido esta, 25 con V de vida, pues los 25 de cada mes, pero bueno, cada diócesis adopta una forma. El fondo es el mismo.
Pues Tomás, muchísimas gracias por todo. Lo iremos recordando todos los meses si no nos importa cada una de esas citas. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Por supuesto, un abrazo.
Y antes de abrir una ventana a la cultura, tenemos que recordar que anoche se estrenaba en el Teatro Liceo el documental Libertad, un documental producido por misioneros salesianos en el que se denuncia la situación de los menores que cumplen condena de cárcel en prisiones de adultos. Así lo explica el salesiano Jorge Crisafulli.
Bueno, el documental Libertad trata de la presencia de reclusos menores en una cárcel de adultos como es la Parimba Prison, como lo llamamos, un verdadero infierno donde los niños pierden su dignidad, pierden su inocencia, pierden todo porque prácticamente se los consideran objetos y números, ¿no? En medio de adultos que muchas veces abusan de ellos hasta sexualmente. en situaciones súper precarias, por ejemplo, comiendo una sola vez al día, con un litro de agua para lavarse, para tomar, para lavar la ropa, y con abusos emocionales, los llaman cucarachas, y bueno, todo eso hace que, con la sensibilidad nuestra salesiana, quisimos crear este documental para que sea voz de los que no tienen voz. Como ellos no pueden hablar y no pueden denunciar la situación, nosotros que hemos entrado en el año 2013 en la cárcel, tenemos esa oportunidad, ¿no?, de contar también de una manera positiva todo lo que estamos haciendo y denunciar todas las injusticias que se cometen, sobre todo teniendo a menores en una cárcel de adultos.
Y ahora llega el turno, y así, para abrir una ventana a la cultura. Saludamos a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Y hoy nos hablas de teatro, ¿no?
Sí, nos vamos al Teatro Liceo mañana sábado, y vamos a ver una obra que se titula Todos los dioses. Uh-huh. El autor, el intérprete y quien ha puesto en escena la obra es Fernando Callo. Es un gran autor, multifacético, director, músico, y además pues tiene el don de dar mucho humor, y es un lugar, siempre que presento una obra de teatro, es un lugar de celebración y encuentro sus obras de teatro.
Ajá. Es mañana a las 9 de la noche en el Teatro Liceo. Las entradas, como siempre, se pueden comprar en ciudaddecultura.org, ¿no?
Sí, en Ciudad de Cultura, sí. Es un viaje por los mitos clásicos, y además por nuestra vida actual. Es un recorrido tierno y divertido, es una visión del hombre buscando su libertad y encontrando sentido a su existencia. Muy interesante la obra, y se pueden sacar también en la entrada del Teatro Liceo.
Por Todos los dioses, mañana sábado a las 9 de la noche. Juan Antonio, gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, buena semana.
Como cada viernes, nos acercamos hasta la Catedral de Salamanca. Hoy hablamos con Alberto Monllivas. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Alberto es, además, organista en la Catedral, y de órganos creo que nos vas a hablar, ¿no?
Pues sí, eso es, porque uno de los patrimonios más interesantes que tiene la Catedral, junto con todo el arte pictórico y escultórico, es el arte musical. Y la Catedral atesora 5 órganos. Estos órganos son de diferentes estilos y épocas, y todos ellos pues conforman un conjunto pues casi inigualable, que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, hasta el Barroco. El más antiguo de estos 5 instrumentos está en la Capilla de Anaya, en el claustro de la Catedral Vieja. Es uno de los instrumentos conservados más antiguos de España e incluso de Europa. Es de principios del siglo XV. Ya en la Catedral Vieja hay otros 2 instrumentos de pequeño tamaño, que solemos llamar órganos positivos o órganos realejos. Estos órganos, por su tamaño, se empleaban en diferentes lugares de la catedral, y también incluso se sacaban en las procesiones para acompañar las procesiones y los cantos. Después, ya en la Catedral Nueva, tenemos 2 grandes órganos que llamamos de coro por estar situados encima del coro que ocupa la nave central. Estos órganos son del siglo XVI y del siglo XVIII. El más antiguo de ellos incluso se construyó para la Catedral Vieja, para el coro que ocupaba también la nave central de la Catedral Vieja y que hoy está desaparecido, ya desapareció en el siglo XIX. Todos estos órganos, salvo el más antiguo de ellos, el de la Capilla de Anaya, están en funcionamiento, y además se suelen utilizar los de la Catedral Nueva semanalmente en la misa dominical. Yo invito a que la gente pues acuda a la catedral y los pueda escuchar bien en la liturgia, que es el fin principal para el que fueron creados, o también en algunos conciertos que se organizan a lo largo del año.
Ajá, bueno, te íbamos a preguntar eso, que si se los pudimos escuchar, y ya nos has respondido la pregunta antes
sí,
de que
por supuesto,
hiciéramos.
Eso es.
Por allí nos pasaremos, si Dios quiere, por la catedral. Alberto, muchísimas gracias por todo, hasta la próxima.
Muy bien, a vosotros, adiós.
Bueno,
pues sigue ya la información en COPE. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, adiós.